Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con lo que está ocurriendo hoy y con lo que ha ocurrido en los últimos 60 años en Colombia. Vamos a hablar acerca de la tecnocracia, entendida como el gobierno de los especialistas. Y mientras escuchamos, pues, algunos temas de la música tecno que fueron famosos durante un tiempo, pero ahora solamente están en nuestros recuerdos. Profesora Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas, a Nelson Duarte, que nos permite esta conexión. Hoy les hablaré acerca de algunas nociones de desarrollo vinculadas a la tecnocracia también y a la construcción de necesidades. Digamos que esto vinculado al análisis específicamente social. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Profesor Cobos, voy bailando ahí. ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muchas gracias, Diego, por hacerlo para usted. Para Nelson también, que está muy efusivo y muy contento, para la profesora Luz Helena, para Rodrigo, para todos los que hacen posible este CLE Cultural, para las directivas también que me permitan estar aquí acompañándolos un semestre más en este CLE Cultural. Para hoy traigo pues algunas ideas sobre la tecnocracia, sobre la educación, sobre la universidad y la tecnocracia, ¿cierto? Cómo se infiltra también esa tecnocracia en las aulas educativas, en nuestro contexto como profesores, vemos también esa tecnocracia y cómo a partir de estas reflexiones podemos entender lo que estamos viviendo, ese conflicto, esa violencia que estamos pasando todos los colombianos por estos momentos, tan difíciles. Ya llevamos más de 21 días de protestas y con este programa pues pretendemos dar algunas ideas para contextualizar, para matizar, para ayudar a comprender qué está pasando con la tecnocracia y la violencia. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y ahora escuchemos el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Le damos la bienvenida a nuestra querida ciberaudiencia que hoy nos acompaña en una nueva emisión del CLE Cultural, un espacio para hablar de literatura, cine, música y otras manifestaciones culturales. Un saludo también para el equipo de profesores que nos acompaña en esta emisión y para los colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy hablaré sobre los presidentes de Colombia que le abrieron la puerta a los tecnócratas. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través del aplicativo Casa UR pueden agendar su cita diferenciada voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. ¡Ah! Y no se pierdan del Se Lee con Ganas, el espacio de tertulia literaria de los viernes en la tarde.
Muchas gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y de paso, pues, le damos una despedida a la profesora Eliana Ortiz, quien estuvo el último mes acompañándonos, pero pues ya decidió tomar otros rumbos. Recuerden, esto es LE Cultural. Esperamos que este programa sea de su gusto.
Estás escuchando CLE Cultural. Estás saboreando el español con CLE Cultural. La 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 di la 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 di la 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 di la.
Bueno, y escuchando esta música que se puede considerar un poco la deshumanización del ritmo, ya que pues esta música propiamente es hecha a base de tecnología, comencemos escuchando lo que nos dice la profesora Luz Helena. Maestra, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, pues digamos que en este caso la tecnocracia, que es el llamado a los expertos, especialmente para resolver problemas sociales, digamos, seguramente alguno de mis compañeros tratará también a fondo esa palabra, digamos, está vinculada a la construcción también de nuevas nociones de desarrollo y progreso, y en Latinoamérica de alguna manera desde los años 40, 50 estamos hablando de esos modelos de desarrollo para poder satisfacer una necesidad particular que está vinculada a las necesidades de la pobreza. Digamos que la invención de alguna manera o las construcciones o los modelos de desarrollo siempre estuvieron vinculados a resolver las situaciones de pobreza en América Latina. No obstante, esa situación de alguna manera estuvieron o están de alguna forma o tienen algún problema, y acá me refiero a un análisis que hace Arturo Escobar, que se llama, en un texto que nombra la invención del desarrollo o la invención del tercer mundo, de 1998, en donde muestra cómo el desarrollo de alguna forma fue un sistema discursivo asociado precisamente a la invención del subdesarrollo, a la invención del tercer mundo, y afirma que este requiere de un estado de cosas, valores a alcanzar, considerando al mejor, considerando un mejor estado de cosas a alcanzar. El desarrollo se asocia al progreso como un proceso irreversible e ineluctable. Los que no acceden al desarrollo se consideran personas o culturas completamente subdesarrolladas o en un estado inferior de evolución y valores. Por eso se requiere una promoción de cambios para inducirles nuevas valores. Entonces acá, de alguna manera, las políticas del desarrollo se basan en una ilusión, de alguna forma, en donde la pobreza básicamente es un problema técnico que debe ser solucionado mediante estrategias igualmente técnicas que formulan los expertos y que diseñan y se entregan soluciones al Estado. Entonces, de alguna forma, una pregunta ya para ir finalizando mi intervención con estas nociones o modelos de desarrollo es: ¿hasta qué punto, incluso desde los años 50 en Colombia, qué tanto se ha resuelto las necesidades o qué tanto se han atendido las necesidades que los grupos sociales han tenido, o por el contrario, dada esta tecnificación, se han creado unas necesidades distintas que no están vinculadas a responder a las necesidades reales que tienen las personas, sino que los expertos, por ejemplo, en el caso de los modelos de desarrollo, están vinculados a cosas, a proyectos o a, ¿cómo lo puedo decir?, proyectos económicos que están vinculados a satisfacer ciertos intereses de multinacionales, pero más no están vinculados a satisfacer las necesidades específicas. Por ejemplo, en el caso del campesinado, con la Revolución Verde, pues más que todo, más que atender a las necesidades del campesino en este caso, lo que se hizo fue establecer toda una estructura para la compra y para la comercialización de semillas que eran creadas, semillas y productos, para que esa semilla diera fruto, por decirlo así, a las multinacionales. Pero toda esta noción de progreso y desarrollo, por ejemplo, en la Revolución Verde, benefició más a las multinacionales del campesinado, y las consecuencias de esos modelos de desarrollo, de progreso, pues se están viendo ahora. Entonces quiero dejar por acá mi intervención como, como esa relación entre la tecnocracia y los modelos de desarrollo que están planteados por expertos.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Maestro Cobos, su turno, su primera intervención.
Bueno, gracias, Diego. Empezar aclarando algo que usted mencionó al principio, y era la tecnocracia. La etimología de la palabra tecnocracia, pues es como el gobierno de los técnicos, el gobierno de los especialistas. Así como tecnocracia está la democracia, ¿cierto? El gobierno de los pueblos, ¿verdad? La burocracia, buró, oficina, kratos, gobierno, ¿cierto? Entonces, todos sabemos como la etimología de la palabra burocracia es el gobierno de los oficinistas, por decirlo de alguna forma. Rousseau decía que cada sistema de gobierno pues tiene sus virtudes y tiene sus defectos. Y pues evidentemente ningún sistema de estos es perfecto y tiene sus defectos. Y mencionaba usted también al principio, digo, toda esta deshumanización que estamos viviendo hasta con la música, estamos como deshumanizándonos más. Y con la tecnocracia aún más, ¿verdad? Curiosamente, en esta semana tuve una reunión de padres del colegio de mi hijo y decía un papá que todos hablando de la violencia que estamos viviendo, el paro, y un señor decía, un padre de familia decía, es que ya nos estamos deshumanizando, es que ya se acabaron las humanidades en los colegios y universidades, que sean, ya no tenemos clases de cívica, no hay clases de religión, no hay clases de oratoria, de argumentación, y yo me quedé pensando y dije, sí, muchas universidades y instituciones educativas están reduciendo el número de horas de humanidades, por decir algo, ¿sí? Y usted lo sabe, Diego, y no sé nada, que eso, ¿qué dicen los tecnócratas? Oiga, los números nos indican que hay que graduar a los muchachos en menos tiempo y pues toca recortar de algún lado, ¿cierto? Entonces, quitémosle a las humanidades. Miren lo que estamos viendo, es parte para entender eso. Los tecnócratas son especialistas, son técnicos en lo que saben, y los políticos son especialistas en otro tema, ¿sí? Hay una, quisiera que hubiera una pugna entre el tecnócrata y el político, entre el gobernante que fue elegido democráticamente, ¿cierto? Y entre el tecnócrata que es especialista en el tema. Pero esas decisiones riñen. Me explico. Todo esto que está pasando en nuestro país es una pugna entre tecnócratas y gobernantes. ¿El tecnócrata qué dice? Súbale a los impuestos. Es que los números indican eso. El gobernante dice, uy, ¿le hago caso o no le hago caso? ¿Sí? Hay decisiones que se pueden tomar desde la técnico que indican efectivamente unas decisiones, pero desde el gobernante que fue elegido democráticamente no puede tomarlas como, ¿sí? Vemos en caso del COVID, o sea, ¿hasta qué punto los gobernantes tienen que hacer caso a lo que el tecnócrata dice? ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que no sean los hechos son los hechos y los hechos no discuten con nadie, pero si la gente dice, si yo que elegí democráticamente, por mayoría decimos, no, hay que salir a las calles, ¿sí? Necesitamos trabajar, el tecnócrata dice, no, van a morir, van a contagiarse, empieza esa pugna. Entonces hay una constante confrontación entre la democracia y la tecnocracia. Siempre estarán en pugna porque el tecnócrata dirá otra cosa que para el pueblo no será agradable. Entonces, primera como punto de discusión, todos los sistemas políticos, como decía Rousseau, tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Claro que el tecnócrata tiene sus virtudes y es aconsejarlo de manera sabia, pero también tiene sus defectos y es esa deshumanización. Es la primera idea que quería plantear hasta el momento. Gracias.
Muchas gracias, maestro Cobo. Sí, ¿no? Y se nota claramente en el disgusto social ante también la implementación de sistemas o de supuestas estrategias que deben funcionar sí o sí y no tienen en cuenta el factor humano, ¿no? Que es al final el que sufre las consecuencias de estas decisiones, y claramente coloca al tecnócrata o al técnico o al especialista como en un pedestal, y el pueblo o la sociedad lo empieza a mirar como aquel agente nocivo para la salud pública. Pero escuchemos un poco, para un poco lo que nos envía el profesor Rodrigo, para ponernos en contexto sobre este aspecto en Colombia. Entonces vamos con la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Colombia ha sido un país que le ha dado cabida a la tecnocracia económica desde hace ya varias décadas. Uno de los titulares de hace más de 20 años del diario El Tiempo así lo revela. Dice: la tecnocracia o gobierno de los especialistas ha sido uno de los pilares de la construcción de un sistema económico y político para el caso colombiano y en general para varios países a nivel mundial. Esto es lo que se lee en una de las entradillas de esta publicación. Y el doctor en ciencia política de la Universidad de Austin, Eduardo D'Argent, lo corrobora. Señala hace unos años en una de sus investigaciones que desde los años 60 Colombia cuenta con una de las tecnocracias económicas más profesionales y estables de América Latina. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco de la República son reconocidos como economistas de primer nivel. Esta continuidad se ha mantenido, dice Eduardo D'Argent, tanto bajo presidentes con inclinaciones técnicas, como los presidentes Lleras Camargo y Lleras Restrepo, Virgilio Barco o incluso el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, como los presidentes mucho más políticos, como lo fueron Julio César Turbay o Álvaro Uribe Vélez. Además, asegura que el conocimiento es poder y que en los estados latinoamericanos así funciona. Y ello explica que sin mayor poder político o sin votos, sin dinero, incluso sin armas, pueden estar tan cerca del poder. Los tecnócratas, los técnicos que contribuyen con dirigir a un país, convocados por los políticos para responder a crisis externas o internas, son los técnicos o expertos que llegan al Estado con una agenda que supera muchas veces la de los jefes de Estado. D'Argent asegura que, y cito, en aquellos sectores en que la política pública es más compleja y por tanto más difícil de entender para los no iniciados, los técnicos tienen mejores posibilidades de excluir a actores políticos. Muchas gracias.
Bueno, y viendo esto que ya nos dijo el profesor Rodrigo, ¿no? Pues yo creo que él después nos lo va a aclarar un poco. Esta cuestión ha marcado no solamente, digamos, un aislamiento de cierta porción de la sociedad, quien al no tener el conocimiento pues se siente incapaz de entrar a opinar sobre él. Y claramente cuando ya ve las consecuencias de las decisiones que tomaron los supuestos especialistas, pues ahí sí ya sale a pronunciarse. Y esto también nos lleva a mirar un poco cierto, no sé, noto como cierto guiño que hace el profesor Rodrigo, como queriendo decir que muchas veces el tecnócrata también puede caer en la soberbia y pensar que sus proyectos, ya sea personales o como dijo la profesora Luz Helena, que llevan a otros lugares, son más importantes que las necesidades reales de una nación. Bueno, profesor Cobos, para cerrar este primer segmento.
Sí, efectivamente esa es una de las falencias de la tecnocracia, o sea, así como pueden aconsejar bien, pueden caer en esa soberbia que somos los que sabemos y termina pasando lo que pasó. O sea, pongo el ejemplo de los huevos de 1800. Pongo el ejemplo de los impuestos. O sea, el tecnócrata dice, subámosle a los impuestos, subámosle, pero no conoce realmente el problema de fondo. Entonces, en ese afán de solucionar todo, desde la parte técnica, desde la parte matemática, terminan cometiendo una serie de vainas que no miden las consecuencias de una decisión de estas. Y parte de la gasolina al fuego que se le echó con estas protestas fue eso, esa parte, esa falta de humanización, el reconocer de cuánto vale una canasta de huevos. Eso fue uno de los ítems para que se armara todo lo que estamos viendo ahorita, el no conocer eso, esa parte deshumana, como totalmente desconectado. Estoy diciendo, este ministro podría ser muy especialista en su tema, un tipo brillante a nivel financiero y económico, pero también alejado de la otra realidad. Entonces, ahí es donde empieza la pugna también entre tecnócratas y demócratas.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y con esto vamos al siguiente segmento.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Bueno, con esta música que también cambió significativamente las formas de baile, ya que pues en cierta medida invitó a la gente a bailar solo y se pueden a bailar, no sé, como un robot. Había una serie de personas que tenían pasos extraños manejando un carro o algo así. Vamos a la segunda parte de este programa y comencemos con la segunda intervención de la maestra. Profesora Luz Elena, su segunda intervención.
Gracias, Diego. Sí, pues a propósito de esa música, creo que todos bailamos, creo que los que estamos aquí en la mesa de trabajo los imagino bailando cada uno de esos. Se sabrán algún paso, me imagino, sí, al respecto.
Sí.
Bueno, a propósito de ese, de los especialistas o los expertos, digamos que una de las críticas o uno de los puntos de alarma que siempre hay que tener en cuenta, porque claro, es un poder del conocimiento, que aparece en la economía, que aparece en la política, que aparece en varios discursos, pero la pregunta es, ¿este poder del conocimiento a qué intereses responde o a qué necesidades responde? ¿Sí? Porque, digamos, acá este es, digamos, creo que puede haber un conflicto y esto que se pone en la mesa de trabajo con respecto a la reforma tributaria, con la reforma a la salud, con las distintas reformas sociales. Pues esa es la pregunta, y creo que la insatisfacción precisamente tiene que ver ahora en nuestro tiempo, porque ninguna necesidad real se ha visto resuelta, sino que los expertos de alguna manera han, digamos, están pensando en satisfacer quizás unos intereses externos que están vinculados, como lo dije al inicio de mi intervención, a modelos de desarrollo, a modelos de progreso, por ejemplo, que están vinculados a procesos, por ejemplo, a tratados de libre comercio o a economías globales que de alguna manera ponen en desventaja a la población. Y aquí pongo pues el caso que mencioné anteriormente, que es el caso del campesinado, que es un caso que evidentemente ha sido una población que ha sido pensada por expertos, por modelos de desarrollo, pero que desafortunadamente pues ha tenido consecuencias devastadoras para esta población. Por eso yo acá me remito para esta intervención como un texto que nos puede ayudar, como siempre, a poner el alerta a este punto. O sea, como el tema de las necesidades, hay un texto que se llama, de una autora que se llama Agnes Heller, que es una lectora de Marx. Se llama su texto Teoría de las necesidades en Marx. Y asegura que las necesidades, o sea, el tema de la necesidad responde a una construcción histórica y dependen de intereses que se imponen y circulan en las prácticas sociales, según la comunidad pues a la que pertenecen los sujetos. De alguna manera la autora asegura que las instituciones, y aquí los expertos están pues en la mira, imponen, y aquí es, pues no sé hasta qué punto esta idea la podemos respaldar o no, pero es interesante la idea que pone la autora, y es que asegura que en muchas ocasiones las instituciones, y aquí podemos hablar de la institución del derecho, de la política, con sus expertos, imponen una serie de necesidades. O sea, no solamente es que no se atiende la necesidad, sino que además, desde el punto de vista de la tecnocracia, se puede imponer una necesidad, que esa es la que me parece pues más peligrosa o incluso compleja. Según los criterios universales del discurso hegemónico político, y no tiene las necesidades reales de los sujetos. En principio se podría decir que la necesidad es un principio constitutivo de las acciones, en la medida en que se puede estar orientada a la emancipación de los modos de vida o, por el contrario, mitigarlos. Digamos que la manipulación de la necesidad es un ejercicio de poder, digamos, desde estas instituciones, Porque no, porque claro, digamos, esto hace que o bien los grupos sociales o las personas o la ciudadanía pueda tener una desarrollar sus capacidades o emanciparse, o bien desde la necesidad impuesta con hacer un control de la misma población, un control evidentemente del grupo social. Entonces, esto es un tema interesante que pone Alex Heller, y ya para finalizar mi intervención, pues para que lo pensemos. Y de nuevo vuelvo al caso del campesinado como ejemplo para entender un poco este punto, y es el caso del campesinado como productor agrario. Ahí precisamente se podría uno decir, acá el punto es, se crea una necesidad para el campesinado simplemente como productor, simplemente como aquella persona que, trabajadora agraria, que así incluso lo considera la Constitución del 91. Entonces, bueno, pongo esto en la mesa de trabajo para que lo podamos discutir.
Sí, maestra, sí, es claro que también, digamos, la creación de la necesidad conduce también a la creación de un pago para solventar esa necesidad. Y en parte, digamos, hay cuestiones que de pronto, no sé si en la medida histórica, eran gratuitas, la gente no tenía que pagar por ellas, y llega, pues, claramente comienzan a ponerle impuestos para que la gente empiece a pagar por ello y además a generar necesidades de su uso. Ahí podríamos mirar qué productos o qué aspectos dentro de la economía como tal se convirtieron en estas necesidades que no lo eran, y por ellas hemos tenido que empezar a pagar claramente bajo algunos regímenes o cuestiones. Maestra, déjeme, le paso al profesor Cobos, que ya no. Dígame rápido.
Solo mencionar el tema de las semillas certificadas, es un producto.
Ah, sí. Listo, sí, maestra, sí, claro, y podemos dar el nombre porque pues es público, Monsanto, que fue durante el gobierno de Santos que querían implementar ese tipo de semillas, y en un país donde tradicionalmente la semilla nace de lo que queda de la anterior cosecha. Profesor Cobos, su segunda intervención.
Bueno, iba a agregar algo a lo que menciona la profesora Luz Elena sobre esa tecnocracia vestida de verde, ¿no? Que es peligrosa, digo yo, pero bueno, no voy a tratarlo más adelante para continuar con mi intervención. Entonces, les hablaba de esa pugna entre la democracia y tecnocracia, ¿no? Casualmente estaba en una clase de investigación social, que es otra materia que yo dicto, y uno de los temas que hablamos en clase es la diferencia de enfoques de investigación. Y una de las diferencias de los enfoques de investigación es hablar de lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo, pues ya sabemos que es la cualidad, ¿cierto? Características de las cosas. Lo cuanti importa la cantidad, el qué, ¿sí? Entonces son dos enfoques de investigación, lo cuanti y lo quali. Y les comentaba yo a mis estudiantes que lo cuantitativo, los enfoques cuantitativos, pues buscan responder preguntas de extensión, de cuántos, del qué, ¿sí? El cuánto, el qué, ¿sí? La mayoría, ¿cierto? Estadísticas, eso es lo cuantitativo. Y en cambio a lo cualitativo le interesa más el cómo y el por qué. Lo cualitativo va más allá, ¿sí? Busca razones más profundas que lo cuantitativo. Pasa lo mismo con los tecnócratas. El tecnócrata simplemente tiene el qué, el número, ¿cierto? Y en cambio el gobernante político tiene que trabajar con el cómo lo voy a hacer, ¿sí? Para que entiendan mejor nuestros oyentes, voy a hacer esta analogía. Digamos, un camión de doble remolque, ¿sí? ¿Quién lo tiene que manejar? ¿El que sabe o el que diga la mayoría? Pues todos estaríamos de acuerdo en que el camión de doble remolque, pues, que lo maneje el que sabe. En este caso, el tecnócrata, ¿cierto? El que sabe manejar el camión. Pero el que decide hacia dónde va el camión, dónde tiene que parar, qué tiene que cargar, ese es el gobernante, es el político, el que sabe cómo llegar a la gente, ¿sí? Que esa es la parte más cualitativa. Pero entonces viene la discusión hasta qué punto el político tiene que hacerle caso al gobernante, o cómo traducir eso, esas decisiones tecnócratas a que se convierta en algo democrático. Y eso es el problema que tenemos acá en nuestro país, que no hay una conexión entre los tecnócratas y los demócratas para llevarle esas decisiones al pueblo. Entonces, y más en esta época, pues termina pasando lo que pasó. Hay una ley que se llama la ley de Campbell. La ley de Campbell dice que cuanto más se utilice un indicador cuantitativo para medir algo, más desconfigura lo cualitativo. ¿Sí? Ojo, repito, cuando más se utiliza un indicador cuantitativo, deforma lo cualitativo. Les pongo un ejemplo para que entiendan la ley de Campbell, digamos, en el ámbito académico. Las publicaciones que tienen que hacer los investigadores. Entonces, si nos van a medir por números cuántas publicaciones saca usted al año, cuántos papers publica, ¿cierto? Entonces, están viendo la cantidad, pero vaya usted y mire lo que están publicando. ¿Sí? La calidad de esos contenidos. Entonces, por el afán de sumar puntos, por el afán de tecnócrata de lucirse más técnicamente, agitar ese algoritmo, terminamos dañando lo cualitativo. Entonces, aquí estamos hablando de esa discusión entre lo cuanti y lo cual, tecnócratas y demócratas, que de hecho ya es una discusión muy vieja, eso no data de ahorita. Aristóteles decía que el lenguaje de la naturaleza es un lenguaje matemático, por decirlo. ¿Sí? Entonces ya es una explicación en números todo, y no tiene que ser necesariamente así. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio, y ese desequilibrio, cuando no lo hay, termina convirtiéndose en lo que estamos viviendo de alguna forma. Todo esto lo digo como para tener más ideas y tener una comprensión más holística de lo que implica el paro por lo que estamos viviendo y la violencia que estamos viviendo en los últimos días. Gracias, Diego.
Sí, maestro, y tanto también, pues eso también sería un tema para nuestro programa y la tecnocracia en la academia, que indica o ha llevado también a varios descalabros en donde las personas, en vez de, no sé, profundizar un poco más en un tema o especializarse mejor, lo único que están buscando son títulos para aparecer en publicaciones, ganar escalafones, y al fin de cuentas se vuelve una cuestión de números, no una cuestión de formación. Y escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas en su segunda intervención.
Muchas gracias, Diego. Ya me he referido antes al papel de los presidentes de Colombia en esa inserción de los tecnócratas. Me he encontrado en la historia de Colombia con que tiene un par de nombres de resonancia. El primero, el de Alberto Lleras Camargo, que fue presidente de Colombia en dos ocasiones, entre 1957 y 1958, tras la caída de Gustavo Rojas Pinilla, y en esa transición al Frente Nacional, esa alternancia que conoció la historia de Colombia del Ejecutivo entre liberales y conservadores, y luego como primer presidente del Frente Nacional entre 1958 a 1962. Lleras Camargo trabajó por atenuar el odio entre los liberales y los conservadores y por transformar los órganos legislativos, la justicia y la burocracia. En esta tarea se dice que le dio cabida a los tecnócratas para que con sus contribuciones se alcanzara a estabilizar lo que necesitaba el Estado colombiano entonces. En ese mismo proceso frente nacionalista aparece el segundo nombre, el doctor Carlos Lleras Restrepo, quien ocupó la presidencia de la República entre 1966 y 1970, el otro presidente liberal. Fue un gobierno que fue reconocido como de transformación nacional. Lleras Restrepo impulsó la reforma agraria, suprimió el mercado libre de divisas, reguló la inversión extranjera, estableció la retención en la fuente, inició la interconexión eléctrica del país, saneó las finanzas públicas e impulsó la inversión productiva. Incluyó la declaración de la situación de emergencia económica como una excepción que el presidente pudiera decretar. Entre otros pasos que estableció con el apoyo, sí señores, de los tecnócratas. Fue uno de los más visibles de la época. El Frente Nacional y la iniciativa de Alianza para el Progreso exigían reformas profundas, de alto impacto y sobre todo duraderas en lo económico, pues se creía que para el país se avecinaba una oleada de crisis en ese ámbito. Es por eso que a los dos Lleras se les atribuye la inclusión de tecnócratas de especialistas en economía y saberes afines en sus equipos de trabajo. Pero lo que no queda claro es por qué se estableció entre los mandatarios posteriores mantener ese apoyo. Continuemos con el programa.
Sí, no, y retomando un poco eso, ese apoyo como tal, pues radica en que si el presidente es político, si el presidente tiene especialista en alguna disciplina X, necesita respaldo para otros tipos de temas. Y siempre los muestran como los que van a salvar, los que van a ayudar, los que estudiaron en Harvard y vinieron y acabaron con una bonanza cafetera, los que vienen a mejorar el sistema educativo perfecto y demás. Y todo esto va llenando es de nombres, de títulos, pero en realidad no hay un análisis previo o el análisis previo no es muy ajustado a la realidad y terminan es perjudicando pues al ciudadano de aquí. Bueno, y sigamos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, para los que no lo conocen, este señor era conocido como DJ Bobo y sus canciones se ponían en las discotecas antes o después de que se acabara el tecno fuerte. Profesora Luz Helena, su tercera intervención.
Bueno, Diego, sí, de hecho es muy interesante la intervención del profesor Rodrigo Huertas porque en Colombia, yo creo que incluso desde antes, desde incluso el gobierno de Mariano Spira Pérez, se hizo precisamente una convención o una reunión con el Banco Mundial en ese momento. Para establecer las orientaciones hacia el desarrollo, digamos en especialmente el 9 de abril de 1948, el gobierno de Ospina Pérez aceptó junto con el Banco Mundial, o envió a 14 hombres liderados por el economista Lawrence Currie para formular el programa de desarrollo que mejoraría la calidad de vida de los colombianos. Digamos, acá de nuevo la reunión de expertos para poder... ese grupo de expertos en ese momento particular concluyó que los colombianos tenían un serio problema para el desarrollo, y yo creo que este ha sido como el contraste, a propósito también de lo que dice Arturo Escobar en el texto La Invención del Desarrollo, que la mayoría, incluso también la caracterización del campesinado, que estaban mal alimentados, mal vestidos, que enfrentaban serias deficiencias. Entonces, dada esa, o incluso que la salud era muy mala, entonces de acuerdo a esa, digamos, descripción de en el momento de la ciudadanía colombiana en el momento, la misión Currie en este caso empezó a establecer estrategias para el desarrollo y estas empezaron a consistir en técnicas modernas y eficientes para mejorar la situación económica. Pero no obstante, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, y ahí, digamos, empieza todos estos modelos de desarrollo que decíamos en algún momento. Lo que sucede es que ahí, como lo dice, y acá voy a remitirme de nuevo al texto de Arturo Escobar, es muy interesante, el problema de los expertos, y acá quería como que se me perdí un momentico lo que había escrito, una cosa y se me perdió. Pero digamos acá las representaciones del desarrollo, aquí está, es un problema verlo de alguna forma como un sujeto desplazado, vulnerable, que requiere asistencia. Digamos que cuando se describe, y lo dice así Arturo Escobar, cuando se describe la pobreza precisamente como una falta, una carencia de... Es allí donde lo que yo decía en la segunda intervención, se crea la necesidad. Ah, tú eres un ser despojado, tú eres un ser carente de... Luego, lo que tú necesitas desde la visión de los expertos es X. Y ahí creo que ese es el riesgo y creo que los modelos de desarrollo han tenido, digamos, ese problema particular de primero ver que establecer precisamente todo este estereotipo del tercer mundo para poder impulsar modelos de necesidad, ¿no? De cómo es, qué es lo que tú necesitas, digamos, en este caso el conocimiento, dice Arturo Escobar, se constituye entonces en uno de los factores eje de crecimiento y del desarrollo económico que, sumado al capital, al trabajo y a la tierra, estructuran factores de producción. Estas actividades son promovidas por el Estado para que la empresa privada las ejecute, contribuyendo a redefinir de esta manera el ámbito de la aplicación de políticas estatales y el papel del Estado, digamos, empezando a construir todas unas nociones de calidad de vida, de capacidades, etc. Entonces, quería, como para cerrar mi intervención, tener en cuenta eso, ¿no? Digamos que en Colombia... desafortunadamente esta visión de expertos siempre está vinculado también a organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que definen qué es lo que Latinoamérica necesita.
Muchas gracias, maestra, y escuchándola recuerdo mucho que la implementación del Transmilenio en Bogotá, antes del Transmilenio, digamos, yo recuerdo, yo estudiaba en una de esas universidades que quedaba a las afueras de Bogotá. Uno tomaba un solo bus. Yo recuerdo muy bien que lo cogía en la autopista norte, en la esquina de mi casa. Un solo bus y me llevaba hasta allá. Cuando pusieron el Transmilenio, me tocaba tomar dos buses. Y fíjense que hubo protestas y demás, pero fueron creando la necesidad y la necesidad y la necesidad, al punto pues que hoy en día, con lo que ha ocurrido con las marchas y demás, ya vemos que sin Transmilenio pues Bogotá no se mueve, ¿ya? Antes sí lo hacía. Pero fíjense que eso, es crear y cuando de pronto muestran los desarrollos, sobre todo de Bogotá, muestran el Transmilenio, lo siguen mostrando como un acto del primer mundo, ¿ya? Un acto de desarrollo, algo que le da mejor nivel o calidad de vida a las personas. Y entonces en ese sentido también nos toca entrar a definir eso y a mirar si la tecnocracia funciona como tal. Y si la tecnocracia funciona, lo que está fallando son las personas que están allá arriba tomando las decisiones. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, Diego, cuando lo escuchaba, pues pasaba por mi mente estos últimos mandatarios capitalinos. Y hablando de un balance entre tecnócratas y demócratas, a mi juicio, una persona que lo logró muy bien fue nuestro alcalde Antanas Mockus. Yo recuerdo a Antanas Mockus cuando decía que las leyes, por ejemplo, dicen al final, comuníquese y cúmplase, decían las leyes al final de un decreto, dice comuníquese y cúmplase, y Mockus decía, oiga, deben ponerle en lugar de eso, comuníquese, explíquese y cúmplase, como para hallar ese matiz entre tecnócratas y demócratas. Hay decisiones que se toman, pero hay que saberlas comunicar bien, para que no pase lo que pase, porque es que si no se sabe tomar una decisión, no se sabe comunicarla, pues termina recayendo en lo que hemos vivido. Y ya para ponerme a tomo en esta última intervención con mis compañeros Rodrigo y Luz Elena, que hablaron de estos tecnócratas colombianos, yo no sé si ustedes recuerden, hace poco murió uno de los tecnócratas más conocidos en el país, eso fue en el 2019, el doctor Guillermo Perry Rubio. Guillermo Perry fue un tecnócrata que subía muchos gobiernos y publicó un libro para aquellos interesados en esta historia de la tecnocracia en Colombia, un libro que se titula Decidí contarlo, a manera de anécdota, en un lenguaje sencillo. Guillermo Perry cuenta en este libro su visión muy personal de la historia política y económica de nuestro país en los últimos 50 años. Es un libro de más de 500 páginas, pero bien hecho, o sea, un libro de un tecnócrata que en un lenguaje sencillo comunica todas las decisiones tecnócratas que se tomaron en los últimos gobiernos en Colombia, en los últimos 50 años. Y eso es lo primero que hay que decir de este libro, que a pesar que es escrito por un tecnócrata, logra tratar temas económicos complejos logras económicos y técnicos complejos en un lenguaje sencillo y ameno. Se los recomiendo, lo estuve hojeando y me parece que apunta a anécdotas, apunta a ese storytelling, apunta de contar historias. Menciona cómo la controversia entre políticos y economistas, ¿sí? Los primeros, pasando por las decisiones públicas, solo deben tener en cuenta sus intereses y la popularidad de los gobiernos, ¿cierto? Que eso es lo que le interesa al político. Y los segundos, los tecnócratas, tratando de optimizar los recursos de nuestro país. Entonces, Colombia ha tenido ese equilibrio, pues, en, por lo menos en términos económicos, entre tecnócratas y demócratas, pero se está desbordando la copa en estos momentos. O sea, nuestra economía, pues, no es la más fuerte, ¿cierto?, de la región, pero ahí estamos. No estamos tampoco en de últimas ni de primeras, pero gracias a ese equilibrio que se logró en esos gobiernos entre tecnócratas y demócratas, hubo ese equilibrio que se está rompiendo por lo que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que primero que hay que resaltar del libro de Guillermo Perry, que se llama Decidí Contarlo. También cuenta, pues, anécdotas que ya mencionó el profesor Rodrigo, de Carlos Lleras, de cómo el Fondo Monetario Internacional le recomendaba una cosa, pero él tenía que hacer otra para su país. Entonces, si se dan cuenta que muchas de las decisiones que toman nuestros gobernantes no son solamente por sus asesores tecnócratas, sino por unos asesores tecnócratas como el Fondo Monetario Internacional, como otras presiones como la OCDE, ¿cierto?, que les presionan también para que tomen decisiones. Entonces, en este sentido, pues, Guillermo Perry explica razones éticas y morales para que tienen los gobernantes a la hora de tomar una decisión, y lo difícil que es para ellos vivir en esa continua pugna entre los especialistas y lo que quiere el pueblo en sí. Gracias, compañero.
Muchas gracias, profesor Cobos. Sí, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que ahí, pues, se nota que hay una falta de comunicación, y también entre el pueblo o la gente o las personas y los que toman las decisiones o los que proponen estas decisiones, ya, porque pues uno siempre termina preguntándose en qué país vive, por qué proponen eso de esa manera. Y cuando no les va bien, que es en la mayoría de las ocasiones, y terminan renunciando o saliendo de su puesto o cargo público, ellos, la mayoría, no se quedan viviendo aquí. O sea, ellos no viven aquí en Colombia, ¿ya? Terminan, no sé, en otro país del exterior o con algún cargo en el exterior. Y esto también ha creado, pues, un disgusto, una cosa en donde usted dice, pero si esta persona no vive, no lo va a sufrir, ¿por qué no lo está colocando? Bueno, y con esto vamos a escuchar la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Diego, muchas gracias. Me he encontrado con dos posturas opuestas sobre el valor que tiene dejar en manos de los tecnócratas el desarrollo económico de un país. Hace poco me referí en otra misión del CLE Cultural a los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU se ha trazado para eliminar problemas globales como la pobreza, el hambre, la falta de acceso a la educación, a la salud, al agua potable, a un empleo digno y bien remunerado, o incluso a atenuar el cambio, los efectos del cambio climático y el daño a los ecosistemas del planeta. Sin embargo, lo que no sabemos es que muchos de los proyectos para impulsar acciones que contribuyan con alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible son diseñados o dirigidos por tecnócratas, compañeros, que en su afán, dicen los críticos, en su afán por llevar a los países de la pobreza a la riqueza, cometen el error de concebir a la pobreza como un problema técnico dentro del engranaje de un Estado. Así lo asegura Lucía Filippo, profesional de gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Además, Filippo precisa que esto no puede aplicarse para el caso de todas las naciones las mismas medidas, dándole una definición o tratamiento general a la pobreza, sin tener en cuenta las variables y diferencias de orden tanto étnico como socioeconómico en una nación. La otra postura, Luis Guillermo Vélez, un abogado que publicó hace unos 3 años en el diario La República un artículo que en el que ensalza el papel de los tecnócratas en Colombia. Pues según él, gracias a sus gestiones, se ha podido mantener estable la economía de nuestro país en medio de conflictos, del desarrollo, de bonanza, pero también de catástrofes naturales. Aprovecha Vélez para criticar la imprevisión de gobiernos vecinos que han caído en manos de populistas, él los llama aventureros e incompetentes, como el caso de Salvador Allende en Chile, o los más recientes de Lula da Silva en Brasil o de Hugo Chávez en Venezuela. Vélez precisa que en Colombia los buenos muchachos, casi siempre de la misma universidad, han llegado a la rosca tecnocrática inducidos por sus profesores, que a la vez los llevan a Planeación Nacional, al Ministerio de Hacienda o al Banco de la República, y de allí pasan a Fedesarrollo o a la ANIF, para luego ascender en la burocracia económica y Rod Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Luego regresan a ser viceministros y, para el caso de los más destacados, ministros y directores del Banco Central. Bueno, colegas, yo me pregunto, ¿a qué buenos caminos se estará dirigiendo ahora el tecnócrata recién apartado del gobierno Duque, el doctor Carrasquilla? Muchas gracias.
Bueno, y retomando un poco lo que dice el profesor Rodrigo, en que pues las necesidades de los pueblos no son las mismas, recuerdo mucho una crónica de un escritor indio que se llama Salman Rushdie, cuando fue a Centroamérica y le dijeron que Centroamérica era muy pobre. Cuando él vio lo que había en Centroamérica, llegó y dijo: ustedes no conocen lo que es la verdadera pobreza, refiriéndose a comparar la pobreza de Centroamérica con la pobreza que se vive en la India. Pero, volviendo a retomar esto, el Fondo Monetario, pues como que piensa que la misma pobreza es igual para todos y manda a implementar unas cuestiones que en unos sitios ha funcionado y en otros no. Y también en este sentido también manda a unos ítems para medir que en realidad pues en unos sitios significan riqueza y en otros no. Bueno, y ya para cerrar vamos con las dos últimas intervenciones de nuestros panelistas. La profesora Lucelena había pedido primero la palabra, maestro. Así que, maestra.
Sí, yo, a propósito de la pobreza, es un tema que en donde se le dejan manos a los tecnócratas y a los especialistas, pero que desafortunadamente, más que atenderla, se crean una serie de medidas que están completamente alejadas también de la realidad, o incluso que se inventan una serie de aspectos. Aquí también me gusta una citar a una autora que es muy interesante, que habla de ese tema para todos los oyentes que quieran tratar, que se llama Sonia Álvarez Leguizamón, en donde ella muestra cómo el tema del capital social, del desarrollo sostenible, del desarrollo de las, de estas capacidades del capital social y demás, están vinculadas para atender a la pobreza, están vinculadas a un interés particular, y es precisamente también que los estados dejen cierta responsabilidad, o sea, dejarle también el problema a los expertos y que ellos miren qué hacer, es hacer también que el Estado evada su responsabilidad ante las mismas tareas que este debía hacer para resolver los problemas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de emprendimiento, cuando se habla de tú eres el que vas a salir, digamos, de esa condición de pobreza o de generar ciertas autogestiones, incluso con el tema de la economía naranja, ahora se me viene a la cabeza, son formas que de alguna manera la proponen ciertos especialistas, pero que para ciertos contextos políticos y de gobierno, pues, ser convenientes para alejarse de la responsabilidad que tiene frente a unas necesidades reales. Eso es lo que quería decir.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos.
Bueno, yo también, para matizar esta discusión, quería traer unas citas de un libro que se llama Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, y tiene la siguiente cita que me va a permitir leerles. acerca de los tecnócratas, dice, más por eso los hombres, o sea, los tecnócratas, los hombres más ansiosos de planificar la sociedad serían los más peligrosos si se les permitiese actuar, y los más intolerantes para los planes de los demás. Del virtuoso defensor de un solo ideal fanático, con frecuencia no hay más que un paso, aunque es el resentimiento del especialista frustrado lo que da a las demandas de la planificación su más fuerte ímpetu. Difícilmente habría un mundo más insoportable y más irracional que aquel en el que se permitiera a los demás, a los más eminentes especialistas de cada campo, proceder sin trabas a la realización de sus ideas. Además, la coordinación no puede ser como algunos planificadores parecen imaginarse, una nueva especialidad. El economista es el último en pretender que posee los conocimientos que el coordinador necesitaría. Postula un método que procure aquella coordinación sin necesidad de un dictador omnisciente, pero esto significa precisamente la conservación de algún freno impersonal y a menudo ininteligible de los esfuerzos individuales del género de los que desesperan a todos los especialistas. Hayek, Camino de Servidumbre. Entonces acá vemos cómo esa arrogancia del tecnócrata, del especialista, puede ser contraproducente también para los intereses del pueblo, de la mayoría. Entonces hay que encontrar siempre ese balance entre tecnócratas y demócratas.
Gracias, maestro. Sí, hay que mirar cómo se unen, ¿no? Porque pues igual también la
técnica... Es comunicación, ¿no?
Sí, no, pero igual también la técnica es necesaria y...
Sí.
Pronto es un poco más de formación humana. Es decir, sí, estudiar economía, estudiar finanzas, estudiar ingeniería, eso es muy importante y es necesario. Ya, pues no digo otras, porque pues también la sociología puede caer de pronto en aspectos de tipo de tomar decisiones.
Pero mira lo que mencionamos al principio, Diego, están cortando las humanidades.
Sí, por eso. Sí, pero entonces digamos, por ejemplo, cuestiones en donde se manejen, o de sociología no era la palabra, cuestiones en donde se manejen estas cuestiones numéricas, es decir, estadísticas. Ya recuerdo muy bien que varios escritores, entre ellos Vargas Llosa, llamaba a los dictadores grandes estadistas. O sea, que se manejaban teniendo en cuenta los resultados numéricos, y cuando uno iba a ver qué era lo que habían hecho para mejorar las economías, eran pues una serie de cuestiones macabras, masacres, desempleos y demás, que pueden conducir a eso, a errores y a esa falta de comunicación entre el ser humano y la cuestión de la técnica, cuando se supone pues que el ser humano es el que se inventó la técnica. ¿Ya? Y la técnica se inventa, no sé si me puede corregir la profesora Luz Elena, la técnica se inventa para mejorar la vida del ser humano, no para llevarla, claro, a estos estados en los que estamos, en donde uno llega y dice, ¿cómo así que el conocimiento nos ha llevado a este caos?
Bueno, es que el conocimiento tiene, digamos, está vinculado con el poder. Y ante eso es, digamos, que las consecuencias de esa combinación, pues... es a la que hay que estar atento, porque es un tema...
Claro, que es que el conocimiento puede ser utilizado en beneficio o en mal.
Yo agregaría que la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé. Uh-huh. El fuego, así como puede cocinar los alimentos, también puede quemar tu casa. Entonces ahí está ese equilibrio que necesitamos buscar entre tecnología y sabiduría.
Bueno, y espero que este programa haya sido de su agrado para todos nuestros ciberoyentes. Recuerden que estaremos también dentro de 8 días, si el paro lo permite. Que estén muy bien.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.